Kyriakos Avopoulos. Título en inglés: A Historical Guide to Kavafis Alexandria, 331 c. 641 c. Translation of Poems by Evangelos Asperoglou. De Alexandria and Mediterranean Research Center. Alejandría 2013. Biblioteca Alexandrina. 224 pp, 80 imágenes, una mapa. Por Miguel Castillo Didier. Este espléndido volumen, editado por la Biblioteca de Alejandría en 2013, con motivo de los 150 años del nacimiento de Constantino Kavafis, contiene, luego de una expresión de agradecimientos y un breve prefacio, un estudio que no podemos menos de calificar de excelente. Este consta de dos partes en inglés. 1. Kavafis Cosmopolitan Alexandria and the Role of the Greco-Roman Heritage. 2. Kavafis Alexandria in Historical Context. En el primero, se expone brevemente la historia de la ciudad para detenerse con amplitud en la Alejandría moderna, a partir del inicio del largo gobierno de Muhammad Ali, como Khedive, virrey autónomo, bajo la soberanía otomana, en 1805. Con el siglo XIX se abre una etapa en la que Alejandría llega aceleradamente a ser una ciudad moderna, pero también una etapa en que se pierden los últimos vestigios de su glorioso pasado greco-romano. Hubo, sin embargo, entre las grandes figuras del auge económico de la Alejandría cosmopolita, quienes se esforzaron por recuperar algo de lo perdido. Se destacan dos grandes arqueólogos, uno árabe Mahmoud Bey el Falaki, y uno griego Tasos Neroutsos Bey. Ellos, con sus estudios e investigaciones, y diversos donantes, como los griegos Andoniadis, Daminos, Dimitriou, Glimenópoulos, Sicinias, y personalidades de otras nacionalidades como Arisitous Oun, llevaron a la creación de dos importantísimas instituciones, el Museo Greco-Romano y la Sociedad Arqueológica de Alejandría, en 1892 y 1893. De esta sección tenemos que señalar un dislate. Leemos el siguiente párrafo. Dos populares monografías de los comienzos del siglo XX expresaron muy bien esta idea del revivir de Alejandría. E. Brixias Alexandria ad Aegyptum, 1914, and Forster's Alexandria, a Historian Aguirre, 1922. Estos dos libros presentan una historia tanto de la Alejandría antigua como la cosmopolita moderna, deben haber influido mucho la poesía de Kavafis, especialmente el de Forster, quien fue amigo del gran poeta alejandrino e hizo todo lo que pudo porque su poesía llegara a ser conocida internacionalmente. En el mismo periodo, otra publicación mayor apareció en el mercado en inglés. Esboronos Coinage of the Ptolemies, 1906, un catálogo que fue una de las mayores fuentes de inspiración para Kavafis. La verdad es que Forster, cuando llegó a la ciudad en 1916, no manifestó ningún entusiasmo por ella. Escribió a un amigo: a uno no puede desagradarle Alejandría, porque es imposible que no te gusten el mar o las piedras. Pero que yo sepa, consiste en eso y nada más. Una ciudad limpia y cosmopolita a orillas de un poco de agua azul. Carta de Forster a su madre, citada por P. N. Furbank. E. M. Forster, Vol. I. P. 22, Sit. Por M. Abak. Alejandría, la ciudad de la memoria, Trad. Al griego de G. Stefanakis, Edit. Okeanida, Atenas 2005, P. 30. Y, como afirma Michaela Ag, fue Kavafis quien le proporcionó el eslabón imaginativo entre el pasado y el presente, como lo reconoce Forster al colocar el poema que el dios abandonaba a Antonio entre su historia y su guía M. Abak. La ciudad de palabras, epílogo E. M. Forster. Alexandria. A Historian Aguirre, P. 12. En efecto, fue precisamente su conocimiento de Kavafis y de su poesía lo que lo hizo cambiar radicalmente su manera de ver a Alejandría y lo que lo llevó a pensar en escribir una guía e historia de ella. El libro apareció en 1922, cuando ya el poeta había escrito sus grandes poemas alejandrinos. De manera que fue Kavafis con su poesía lo que influyó en Forster y no lo contrario. De hecho, en 1919, Forster escribió su primer artículo o ensayo sobre la poesía kavafiana, destacando su original uso de la historia de Alejandría en su poesía. Y en 1923, comentando Pharos and Pharion, el segundo libro de Forster sobre Alejandría, escribía Middleton Marley. En Alejandría, el señor Forster ha encontrado una patria espiritual. Cuando un temperamento ambiguo se va de a una ciudad ambigua, a aquel rincón del mundo habitado, donde manifiestamente hay un girar hacia una dimensión espiritual, donde la atmósfera es sobrenaturalmente cálida y todo está sabiamente confundido, un verdadero torbellino caracteriza la convergencia de dos mundos que se concilian en contradicciones vertiginosas. No hay nada, salvo una grieta en el universo humano. El señor Forster vaga de aquí allá para captarla y encuentra al señor Cavafis, que se ha adelantado en ese empeño sit. Por M. Abak, Alexandria City of Memory. Traducción al griego de G. Stefanakis, Editorial Okamida, Atenas 2005, pp. 170-171. Los subcapítulos de la segunda parte presentan las siguientes materias, intercalando versos de Cavafis relacionados. Sobre la cúmene de Alejandro, la casa de los Ptolomeos. Un acercamiento, la dinastía tolemaica en la historia, Alejandría bajo los Ptolomeos, la sociedad alejandrina. Un micromodelo de la cúmene de Alejandro, Alejandría y Roma, el conflicto pagano-cristiano y la desaparición del espíritu helenístico de Alejandría, epílogo. La iglesia de los griegos, el último sobreviviente de la Alejandría antigua. Además de la intercalación de versos cavafianos, la hermosa exposición se ilustra con espléndidas fotografías de personajes, de lugares, de monumentos, de sitios arqueológicos. Siguen las traducciones inglesas de 32 poemas canónicos, todos ilustrados con impecables fotografías de lugares o monumentos relacionados con aquellos, y un apéndice con traducciones de 7 poemas inéditos e inacabados. A continuación, se entrega una lista de lecturas adicionales sobre Alejandría de los siglos XIX y XX, sobre arqueología alejandrina, sobre historia y literatura de Alejandría, sobre fuentes antiguas, y una bibliografía selecta de Cavafis. Todavía se entrega al lector una lista de gobernantes de Alejandría 331 a.C., 641 d.C., con 3 secciones, gobernantes tolemaicos, gobernantes romanos. Gobernantes bizantinos. Una penúltima sección da las fechas claves en la historia de Alejandría antigua. La última sección contiene el índice acontecimientos históricos, nombres de personas y topónimos. El volumen concluye con un mapa que muestra la Alejandría actual y a la vez la antigua, con los nombres de los principales sitios y monumentos antiguos y algunos modernos, como el cementerio griego y la tumba de Cavafis. Este libro, edición de la Biblioteca de Alejandría, que quiere ser y es un punto de encuentro de culturas, que quiere ser y es un centro de ecumenismo, constituye un hermoso homenaje a Constantino Cavafis, cuya poesía quiso reflejar el universalismo antiguo y moderno de la que fue su ciudad amada. Eritrea. Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos, N39. Madrid, Asociación Cultural Hispano-Helénica. 390 pp, 24 imágenes. Por Miguel Castillo Didier. Variado e interesantísimo material trae este último número, 39, 2018, de Eritrea, Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos. Destacamos 3 artículos dedicados a temas lingüísticos. Pronunciación hispano-erasmiana vs. Pronunciación griega. Razones didácticas y emocionales, D.S. Carbonell Martínez. Clasificación semántico-estructural de las preposiciones del griego moderno desde la perspectiva del análisis componencial de I. Gómez Laguna y E. León Taridi. Y en francés, la presence etimologique et semantique du grec classique et du grec byzantin dans le néo-grec. Le cas de beta. A. S. A. U. A. Sa. De P. Yanopoulos. Carbonell Martínez, autor de un interesantísimo y seductor manual, 2014, para el aprendizaje del griego clásico como lengua viva, sostiene en este artículo argumentos en favor de la adopción del sistema fonético griego moderno para la pronunciación de los textos antiguos, argumentos que se ven favorecidos por la apreciable similitud entre la fonética española y la neogriega. La verdad es que es difícil no dejarse convencer por la argumentación del autor. Pero también es difícil dejar de lado un sistema, el llamado erasmiano o erasmíaco, que, con todos los defectos que pueden hallársele, permite sentirse más o menos cerca de lo que sería la lengua clásica. Es verdad que el sistema fonético antiguo había evolucionado lo suficiente en 4 o 5 siglos, como para que en el siglo I IDC presentara una fonética muy semejante a la actual. Por lo tanto, para ser consecuentes, deberíamos adoptar el nuevo sistema fonético para la lectura de los textos griegos a partir de los neotestamentarios, sin perjuicio de conservar la erasmiana para los textos arcaicos y clásicos. Este artículo constituye un valioso aporte a la larga discusión académica sobre este tema. El trabajo de Isaac Gómez Laguna y Eleni León Taridi presenta gran interés para los estudiosos de la lengua neogriega. Es un estudio completísimo de las preposiciones neogriegas a través de su clasificación semántico-estructural desde la perspectiva del análisis componencial. Para obtener esa clasificación, los autores aíslan los rasgos mínimos de significado, los semas, que componen el significado de cada preposición, y se centran en los contextos en que éstas aparecen y en sus sentidos contextuales más representativos. Panayotis Yanopoulos destaca la presencia etimológica y semántica del griego clásico y del griego bizantino en el neogriego, a través del examen de los casos de los términos beta, a, s, a, ua, y sa, llegando a la conclusión, en cuanto a la última palabra, de que es una forma helenizada del vocablo turco sarik, tomado desde el árabe. En el caso de a, ua, el autor coincide con la generalidad de los estudiosos que se han ocupado del tema al considerar la palabra como un compuesto de a, mu, y de mu, adjetivo este último presente en la Odisea, sin que haya variado en los siglos una de sus significaciones, la de insaciable, insatisfecho. Imposible resulta en este espacio, referirse a todos los artículos que contiene este volumen. Todos ellos presentan gran interés tanto para los neohelenistas como para los estudiosos de Bizancio. El marfil de Treveris, una iconografía clave en el contexto de la propaganda político-religiosa del triunfo de la ortodoxia de Bacalaorra Bartolomé. Nota. En inglés affirming and undermining saintly status. On the different uses of the parable of the sowing man in the Theosterictus life of Nicetas of Medicion and Methodius life of Theopanes of Agros, D.D. Krauss-Müller. A Patchwork Rule, De Machairastic Iconanit Sursis, D.D. Krauss-Müller. La sátira de Teodoro Pródromo contra un viejo de barba larga. Una polémica sobre la sabiduría en la Bizancio del siglo XII, T.A.R. Ávila. El Crisóbulo de Andrónico II Paleólogo en favor de Gregorio Meliceno, 1296 Doger, Reg. 2189, de J.M. Floristán. El diplomático Eduardo Badía y Ortiz de Zúñiga y su análisis sobre la construcción de la identidad nacional neohelénica, 1869-1870, D.D. M. Morfakidis Motos. A. Tsa. Apa. A. A. D. Mue. E. Mu. E. A. T. Asmu. T. T. A. T, E, T, E, A, D, G, A, Beta. Quisiéramos finalmente destacar el estudio de José M. Floristán en el estamento nobiliario bizantino y su incorporación a la sociedad del antiguo régimen. Los casos de las familias Sebasto y Meliceno Comneno, que examina la forma en que emigrados griegos de linaje noble buscaron su acomodo en la sociedad del antiguo régimen, haciendo valer su origen y obteniendo la concesión de prerrogativas sociales, como la petición de hábitos de órdenes militares. Termina este volumen con una amplia sección de discusiones y reseñas. Entre estas últimas destacamos reseñas de publicaciones relacionadas con Constantinopla. La de Pedro Bádenas de la Peña sobre Miguel Cortés Arrese, Constantinopla. Viajes fantásticos a la capital del mundo, Madrid, Los libros de la catarata, 2007. Y la de M. Cortés Arrese, B. Hugues Estambul, La ciudad de los tres nombres, Barcelona, Crítica, 2018. Adamandios Corais, Notas al régimen político provisorio de Grecia. Introducción, cuidado de la edición Paschalis M. Kitromilidis. Atenas, Fundación del Parlamento Griego, 2018. 244 pp. 8 imágenes. Por Miguel Castillo Didier. Este volumen presenta un texto fundamental de Adamandios Korais, figura de primera importancia de la Ilustración griega y del constitucionalismo del naciente Estado helénico. Por razones que se ignoran, Korais no alcanzó a publicar sus notas a régimen político provisorio de Grecia, redactadas en 1822, en cuanto recibió el texto impreso de la primera constitución griega, aprobada ese año en la Asamblea Nacional de Epidauro. Incluso, alcanzó a hacer algunas observaciones críticas en los prolegómenos a su edición de la Ética Nicomaquia de Aristóteles, a los que dio término el 3 de julio de 1822, Quitromilidis, p. Adamandios Korais y Constitucionalismo Liberal en el Pensamiento Político Helénico. En Korais, Adamandios. Notas a Régimen Político Provisorio de Grecia, 2018, p. 49. La Constitución de 1822, aprobada durante el segundo año de la Revolución, que había comenzado en marzo del año anterior, tiene, como las otras dos que se dio el país durante el transcurso de la Guerra de Independencia, la característica, muy notable para su época, de establecer un régimen republicano y democrático representativo, en años en que dominaba Europa la Santa Alianza, con la derrota de Napoleón y la restauración borbónica en Francia. Se sabe que Korais tuvo la intención de editar estas notas. Pero el hecho es que a su muerte quedaron inéditas entre sus papeles durante el siglo XIX, no había un clima propicio para que se emprendiera la edición de una obra que rechaza frontalmente el régimen monárquico y apoya decididamente el establecimiento de uno republicano y democrático. Solo en 1933, con motivo del centenario de la muerte de Korais, durante la Segunda República Griega, Temístocles Bolidis, como complemento a la edición de la Constitución de Rigas Velestinlis, rescató el texto y lo publicó en una edición hoy inaccesible, que había visto la luz en 1924. Es de celebrar la iniciativa de la Fundación del Parlamento Griego de emprender una nueva edición, la que se ha materializado en el año 2018. El cuidado de ella estuvo a cargo del profesor Paschalis Quitromilidis, quien es, además, el autor de un muy amplio estudio titulado Adamandios Korais y el constitucionalismo liberal en el pensamiento político helénico, que precede al texto. Estas notas, muy detalladas, critican determinadas disposiciones de la Constitución de 1822 y proponen modificaciones a otras. En ellas se refleja el pensamiento liberal y democrático de Korais. Propone entregar al poder legislativo un grado muy alto de autoridad, que lo convierta en garantía de que el poder ejecutivo no pueda caer en la tiranía. El poder legislativo controlará el ejecutivo y nombrará a los jueces. Solo ese poder podrá establecer impuestos. A su vez, el legislativo debe ser controlado por los ciudadanos, para lo cual es necesaria la publicidad de todos sus actos y deliberaciones. Salvo las votaciones. Como lo destaca el profesor Quitromilidis, es preocupación fundamental de Korais el que el aparato estatal sea lo más reducido posible y sus poderes limitados, por medio de la transferencia de atribuciones a las organizaciones locales y comunitarias. El régimen de policía estaría dentro de las atribuciones de las organizaciones locales. Así se garantizaría el mayor grado de libertad de los ciudadanos, los que, además de nombrar a sus representantes en el Parlamento, tendrían la posibilidad de intervenir directamente en las decisiones entregadas a las organizaciones locales. Korais critica severamente el hecho de que la primera constitución no contemple el establecimiento de un ministerio de educación. La creación de un nivel elemental de instrucción, común a toda la nación, era para Korais el requisito histórico esencial. Primero, para la reivindicación y el logro de la independencia. Y segundo, para el armónico funcionamiento de las libres instituciones políticas. El excelente estudio de Quitromilidis comprende los siguientes apartados. Y, en una época revolucionaria, y el ambiente constitucional, y religión y política, teoría del Estado, v. representatividad, v. derechos y libertades, v. asuntos económicos, v. las perspectivas del progreso y de la libertad, x. la tradición del texto. Se ha incluido en este volumen el texto de la muy interesante introducción de la primera edición, de Bolidis, de Georgios Filaretos, fechada el 25 de noviembre de 1824, en una época de fervor republicano. En el referéndum del 13 de abril de ese año, había triunfado posición republicana, por más del doble de los votos recibidos por quienes sostenían la posición realista. Se incluye, asimismo, un cuadro de palabras del régimen político provisorio de Grecia con las notas, un cuadro a las palabras francesas que se encuentran en el régimen político provisorio de Grecia y en las notas, una breve presentación de este volumen en inglés y un índice onomástico. Todos quienes se interesan en el tema de la revolución de la independencia griega y del naciente constitucionalismo neohelénico, pueden saludar con alegría esta publicación de la Fundación El Parlamento de Grecia. La canción de Rolando. Introducción, traducción, comentarios Dimitris G. Petalas. Segunda edición complementada. Atenas. 2018. 256 pp. Por Miguel Castillo Didier. Magíster y doctor en literatura medieval, colaborador del Instituto de Investigaciones Bizantinas del Organismo Estatal de Investigaciones, miembro de la Sociedad Helénica de la Geografía y de la Société de Renseveles, el profesor Petalas es autor de numerosos trabajos sobre temas de literatura medieval, especialmente sobre épica medieval. Es traductor al griego de la en francés chanson de Roland, del Cantar de los Nibelungos y del Waltarius Manufortis. Uno de sus estudios más importantes es del Waltarius a los Nibelungos y a Roldán, Aproximaciones Comparativas, 2013, que comentamos en el número 33 de Byzantioneias. A 7 años de la primera publicación de este trabajo de su traducción de la Chanson de Roland, ve la luz esta segunda edición complementada. El estudio preliminar, de 104 páginas, es completísimo. Examina primero extensamente el contexto histórico en que se origina la leyenda de Rolando, para estudiar después las siguientes materias: el espíritu paganístico heroico germánico, el cristianismo, el racionalismo, la venganza poética de Olivier, los sarracenos, la ruptura de la lanza y la amputación, el guante y el cetro, el simbolismo de los animales, el simbolismo de los vegetales, el peñasco gris, los números, el poema, el poeta. El primero de estos estudios presenta especial interés, habida consideración de que Carlomagno es históricamente un campeón de la expansión del cristianismo y que se breve excursión guerrera a la península ibérica, de más o menos 4 meses, y que terminó con el desastre de Roncesvalles, constituye una de sus múltiples acciones emprendidas en pro del expansionismo cristiano. Pero los francos eran una etnia germana, por lo que no es tan extraño que elementos paganísticos se encuentren presentes en el poema. De mucho interés son, asimismo, los estudios dedicados al simbolismo de los animales y al simbolismo de los vegetales. En el capítulo El poema, el poeta, el profesor Petalas examina detalladamente tanto la llamada teoría romántica de Wolf, Herder y los hermanos Grimm, que introdujo en Francia Fauriel, y compartida hasta cierto punto por el italiano Ragna, como la teoría positivista de Bedier. Pasa enseguida al examen de la teoría neotradicional de Menéndez Pidal, según la cual la poesía épica vive solo a través de variantes que se transmiten oralmente. Una de estas sería la que aparece firmada por un Tiroldo, nombre que con seguridad corresponde a un copista. Con la traducción de la Chanson de Roland y de los 2 poemas épicos germánicos, el profesor Petalas ha puesto a disposición de los estudiosos griegos textos fundamentales para el estudio comparativo con la epopeya de Dionisocritas. César García Álvarez. 12 estudios sobre la tragedia griega. Centro de Estudios Griegos Bizantinos y Neohelénicos Fotios Mayeros, Santiago, 2018, 181 pp. Por Raúl Madrid Meneses, Universidad de Chile. 12 estudios sobre la tragedia griega es el último libro publicado por el Dr. César García Álvarez, quien ha impartido clases de la especialidad por años en la Cátedra de Tragedia Griega, que forma parte del Diploma en Estudios Griegos que da el Centro de Estudios Griegos Bizantinos y Neohelénicos Fotios Mayeros. Dichos años de reflexión en el tema y de experiencia pedagógica entregan sus magníficos frutos en el libro que acá presentamos. A lo largo de los 12 estudios que componen el libro, César García profundiza en la investigación y análisis de conceptos fundamentales del mundo antiguo desde una perspectiva filológica, histórica, literaria y filosófica. El texto, lejos de cerrar o cristalizar las temáticas, ofrece pistas y abre caminos a futuros investigadores para enriquecer la discusión. Los estudios son de gran interés tanto para la investigación académica como para aquellos lectores que intentan ingresar al mundo de la tragedia griega antigua a través de temáticas o problemáticas de corte más actual, tales como la perspectiva de género, la política, la justicia, el mito, el rito, la religión, el arte y la psicología. A través del análisis y aplicación de conceptos tales como logos, polis, genos, polemos, fisis, ibris, catarsis, temis, dique, nomos, entre otros, pertenecientes al mundo griego antiguo y arraigados en la tragedia, se vuelve a mirar el presente desde una perspectiva fundamental. Los 12 estudios que componen el libro del profesor García son: I. Logos, polis y genos en la tragedia griega. I. Mito y realidad en la tragedia griega. I. La filosofía como oposición de contrarios, sustrato de la tragedia griega. IV. Los oráculos en Grecia y su presencia en la tragedia. V. Edipo rey y Antígona, dos tragedias en clave política. V. La idea de justicia en Edipo rey. V. Medea de Eurípides. V. Tragedia, filosofía y política en Esquilo. X. Los griegos en busca de la justicia. X. Una lectura de las coéforas de Esquilo a la luz del arte. Xi. La psicología de Clitemnestra. Xi. ¿Quién es Dioniso? Aun cuando uno tiende a extrañar una coherencia en el modo de citar y de la información bibliográfica entregada en los estudios, el libro del profesor García, mediante un lenguaje cercano, abierto a cualquier lector, con gran profundidad y gran dominio del mundo griego antiguo, nos conduce al mundo de la tragedia, la cual, tal como él mismo indica, nos pone frente a las situaciones límite que nos revelan aquello que somos. Byzantium Age, Yacene 38, 2019. 313.